Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, a ver ustedes que no hay más felicidad que la de un lunes a las 7 de la mañana, un lunes de agosto, concretamente del día 9, que finaliza este par de días que hemos vivido con temperaturas asimilables. Pues digamos que ahora empieza una ola de calor pavorosa, pero van a subir, ¿eh? Temperaturas altas. Si llega ola de calor, desde luego dejará temperaturas de 40 grados el final de semana en muchos puntos del país, así que abanico, y porque como pongan el aire acondicionado a las 10 de la noche, ya les digo yo que lo van a notar. Bueno, vamos a les contamos que estamos en nuestro peregrinaje por la España que elabora, este peregrinaje por la España poligonal, que hoy se permite el lujo de incidir en uno de los aspectos de polígonos más interesantes a los que dedicamos nuestro tiempo, que es al del avance médico. Hoy nos encontramos, como todos los años, en Bajisán, el centro ginecostético de nuestro querido doctor Nicolás González Poyatos, porque para hablarles de esta, de las nuevas técnicas de rejuvenecimiento, pero de relleno de los labios. El relleno de los labios con ácido hialurónico, de los labios mayores, me refiero. Es decir, no tanto de los labios faciales, no, de el rejuvenecimiento vaginal. A través de el ácido hialurónico, ya saben ustedes que es un polisacárido, retiene agua en la piel, da volumen, reduce arrugas, líneas de expresión, todo eso de una forma incruenta, prácticamente sin cirugía. Bueno, y el labio mayor, que protege el labio menor y que por lo tanto tiene, como les diría, tiene varios trabajos que realizar, mantener la temperatura, la humedad de la vagina, proteger los genitales externos, en ocasiones digamos que se debilita. Se debilita, se estrecha, casi se seca, pierde consistencia, y no es ese labio voluminoso y carnoso, efectivamente, que es el deseable, no ya solo por motivos meramente estéticos. Bueno, pues ahí en Bajisán, a través de la inyección de ácido hialurónico, un mililitro más o menos por labio, aproximadamente, hacen que esos labios vacíos vuelvan a experimentar una labioplastia de la que les iremos hablando esta mañana. También hay lipoinjertos de grasa propia, ¿no? Pero eso, ¿qué es lo que produce? Hombre, que el labio mayor recupere ese trabajo de acolchamiento, ¿no? Las vaginas menos, no se trata de ponerse el almohadón, para entendernos, pero sí el acolchamiento natural que les permita incluso pues absorber impactos, que es otro de los labores que tiene el labio mayor. Desde Bajisán hoy les hablaremos de esta y de otras cuestiones en nuestro recorrido por la España que elabora. La España que ve que se acaban los Juegos Olímpicos, 17 medallas, ni peor que antes, pero tampoco mejor. ¿Por qué en España se obtienen 17 medallas y Holanda obtiene 36? Pues seguramente todo, miren, no es que no se trata de una cuestión biológica, pero sí de inversión en el deporte y de la profesionalización de los deportistas. En Barcelona se consiguieron las medallas que se consiguieron, pues porque se dedicó mucho dinero y estos hombres y estas mujeres tuvieron el tiempo y el apoyo y los medios para poder desarrollar sus condiciones. Pues bueno, pues ya está. sin pena ni gloria. Bueno, pues con la gloria de los que lo han obtenido, enhorabuena a todos ellos, y la pena de los que se han quedado ahí a punto, que la verdad ha habido varios. Y el que se queda ahí es Messi, que ayer salió, en teoría, para dar explicaciones, pero si ustedes las entendieron, pues explícamelo a mí. Salió Messi diciendo, oiga, me voy a pesar de que yo les dije que reducía en un 50% mi sueldo. Y todos estaban de acuerdo. Y de repente dice el club que ahí no hay nada que hacer, que se va. Dice Messi que nadie le pidió más. Bueno, se rebajó el sueldo a la mitad, se cerró un acuerdo en base a eso, y luego salió Laporte y dijo que se tenía que ir. Pues seguramente faltan explicaciones. Que los socios del Barça, los seguidores del Barça, me imagino estarán necesitando o estarán reclamando de alguna manera. Pues que así sea. O sea, podía haber jugado, no digo gratis, porque la ficha es la ficha y el sueldo es otra cosa. Pero por la mitad Messi en el Barça. Podía haber jugado gratis incluso si tanto quería al Barça y a su gente. Esa no es suficiente prueba para Laporta para facilitar la renovación. ¿O es que la ruina es tan grande que ni siquiera la ficha se le puede pagar? Pues a lo mejor ahí se lo dejo. Ya, yo me imagino que, no sé, con los días, pues iremos sabiendo más cosas. Más cosas de este y de otro asunto. ¿Qué asuntos hay fundamentalmente hoy? Bueno, uno, la pandemia. Que continúa la tendencia. Saben que es lunes y los lunes hay que esperar un poco. Continúa la tendencia a la baja en contagios. Parece que también la presión en los hospitales. Ya veremos el número de fallecidos. Ahora el debate es tercera dosis sí, tercera dosis no. El debate es, ¿llegan suficientes vacunas para seguir vacunando a sectores de la población que están entre los más jóvenes, que de haber estado vacunados a lo mejor habrían incidido no poco sobre esta quinta ola que han protagonizado esencialmente ellos? Bueno, tiempo habrá de verlo y de conocerlo. Hoy, a lo mejor esta semana, salimos de dudas en los dos aspectos en los que el gobierno anda peleándose consigo mismo. Ya saben ustedes, a lo mejor son efectivamente la vieja técnica de la difusión de globos sondas, son las razones que hacen que un ministro diga que ve con buenos ojos el impuesto para Madrid, la golfada esa que se ha inventado Ximo Puig, y algún que otro, rufián. Eso de que la gente de Madrid, por ser de Madrid, tiene que pagar más impuestos. O un impuesto especial. Bueno, pues esa golfada, dijo Escrivá tirándose a la piscina, que la veía muy bien, tenía mucho recorrido. Y luego sale la ministra de Hacienda diciendo que eso no está en la agenda del gobierno. Bueno, ya veremos si está o no está. Esta también dice una cosa hoy y mañana dice otra. Esa es una contradicción. La otra contradicción es la del MIR. Hoy se viene hablando mucho en los medios del examen de médicos internos y residentes. Usted aprueba ese examen, la verdad que lo aprueban casi todos los que se presentan, pero en función de la nota que ha obtenido puede elegir. Yo quiero ser pediatra en Barcelona o cardiólogo en Madrid. Y a lo mejor pues te toca dedicarte a otra especialidad, dermatólogo en Almería, no lo sé. Bueno, si esa normativa y esa unidad del examen que hace que responda a las mismas preguntas un MIR en Cataluña que un MIR en Huelva o en Santa Cruz de Tenerife, si eso se rompe una de las claves esenciales de la formación de residentes, de especialistas en toda España, independientemente de dónde provengan. Si en Cataluña se hace un examen MIR para catalanes, con presencia de la lengua y exigencia de la lengua, ¿quién va a trabajar a Cataluña? ¿Qué excelencia de otros lugares, o es que Cataluña tiene excelencia por sí sola, para no intercambiarse con nadie? Esa es una de las claves de este asunto que tiene más. Que tiene más. Bueno, pues de ese MIR hay algunos que dicen la portavoz del gobierno. Sí, sí, se está estudiando cómo realizar ese acuerdo con la bilateralidad de Cataluña. Ya saben ustedes que Cataluña tiene rancho aparte, mesa aparte, el gobierno catalán, que negocia solo directamente con el gobierno español. A mí no me mezclen con los primitivos, como dicen ahora la portavoz del gobierno, que es de Esquerra. Ha dicho, es que los estatutos de otros lugares que no son Cataluña, pues son más primitivos, ¿no? Ese supremacismo repugnante, estomagante, literalmente estomagante, que maneja esta gente. Bueno, la ministra portavoz dice que sí, y la ministra de Sanidad dice que no. Esas son las típicas cosas que al final tiene que arreglar un presidente. Para eso está el presidente, para decir, calla tú y habla tú. O tú no lo vas a hacer, y sí se va a hacer lo que dice esta otra. Pero este está ahora mismo en la mareta con el mojito. O sea, a este no le molesten. Durante estos días, que muchas cosas tiene que hacer, rascarse el entendimiento y divertirse con lo que hay. Y luego les hablo, si les parece, de algunas. Hoy publica El Mundo una cosa deliciosa acerca de las intenciones del gobierno con la asignatura de matemáticas, que es que darle, no sé por qué, la verdad, la jerga en la que se explican estas cosas de la ley de educación, de esta Lolailo, esta desgracia que ha traído esa calamidad llamada Isabel Celá. Eso de poder pasar de curso con suspensos, perseguir a la educación concertada, excluir al español como lengua vehicular, entregar el programa electivo a los partidos nacionalistas. Bueno, pues ahora quieren imponer una asignatura de matemáticas con perspectiva de género, empoderadas y con un enfoque socioemocional y libre de estereotipos sexistas. O sea, que es que Pitágoras y Arquímedes eran dos franquistas de tomo y lomo. ¿Puede haber estupidez concentrada en menos palabras más impresionante que la que le acabo de contar? Es que se lo repito, de las matemáticas, que hasta donde yo sé era sumar 2 más 2, aplicar pensamientos lógicos, estructuración mental y otras cosas, bueno, asignatura de matemáticas con perspectiva de género, empoderadas, con un enfoque socioemocional y libre de estereotipos sexistas. Si es que nos pasan pocas cosas con estos descerebrados, literalmente descerebrados, que están en los puestos de mando. Lo incomprensible es como el país no se ha estrellado ya contra el propio universo, varias veces. Que sigamos vivos. Es impresionante. Y hoy, por cierto, hoy, 9 de agosto, se cumplen 100 años. Luego se lo contaré a las 8 con más tranquilidad. De uno de los pasajes más salvajes que vivió en su derrota el ejército español con heroicidad. Monte Arruit, relativamente cerca de Melilla. El desastre del Anual. Cuando aquellos 2.500 soldados más los 1.000 que estaban en la guarnición resistieron el ataque de las tropas rifeñas de Abdelkrim, los cuales al final ofrecieron una digna rendición al general Navarro, quien, habiéndola aceptado y habiendo entregado todas las armas, hubieron de ver cómo entraron los rifeños en el refugio a mutilar salvajemente a aquellos hombres, a aquellos héroes de Monte Arruit. Lo cual sirvió también para aprender muchas cosas en estrategia militar. Que tú no puedes desplazar una unidad si con esa unidad eres incapaz de mantener un contacto tanto logístico como de intendente como de socorro, que es lo que pasó en aquel desastre. Pero gloria y honor a la memoria de aquellos hombres. Ahora son las 7 de la mañana y le cuento otras cosas en titulares.
Herrera en COPE.
fuego.
Las 160 personas evacuadas por el incendio en la localidad valenciana de Rafelguaraf ya han podido volver a sus casas. El fuego está controlado y ha afectado a 180 hectáreas. Por su parte, el incendio de El Tiemblo en Ávila ha bajado su nivel de riesgo.
Luto.
Los municipios de Valderrubio, Ventas de Huelma y Pinos Puente en Granada amanecen hoy de luto por la muerte de tres jóvenes en un accidente de coche. El vehículo cayó por un terraplén. Las víctimas tenían 17, 18 y 20 años.
Festivales.
A pesar del elevado número de contagios en los macrofestivales de julio, los eventos musicales continúan con su cartel colgado. Eventos como el Sonorama se celebran dos años después con el uso obligatorio de la mascarilla, PCR negativa y distancia social.
Bueno, y háblame de Messi, Javi Herrero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Ayer se despidió del Fútbol Club Barcelona después de 21 años y podría cerrar hoy su fichaje por el Paris Saint-Germain, o por lo menos en las próximas horas. De momento, su ya ex-equipo ayer se impuso a la Juventus por 3-0 en el trofeo Joan Gamper, a 5 días de que arranque la Liga. Por su parte, el vigente campeón no pudo evitar la derrota por 2-1 frente al Feyenoord y el Real Madrid empató a 0 contra el Milan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
45.373. 4, 5, 3, 7, 3. Serie 39. 0, 3, 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
¿Una cámara de fotos?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Oppo, Philips, Nikon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Hoy Sanidad va a repartir 1 millón de vacunas extra a las comunidades en medio de las críticas por la falta de dosis. Algunas regiones piden también al gobierno que imponga la vacunación obligatoria a los sanitarios. Algo que, según cuentan a COPE los expertos, solo sería posible cambiando la ley. Juan Andrés Ruber.
En España no hay ninguna obligación jurídica de vacunarse y, por lo tanto, no se puede obligar a alguien a recibirla. El profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa señala en COPE que prima siempre la voluntad del paciente.
La Ley General de Salud Pública se fundamenta claramente en el principio de autonomía de la voluntad y dice o establece un deber de colaboración.
Incluso en situaciones anómalas primaría la decisión voluntaria de cada uno. ¿Se podría, por lo tanto, obligar a un colectivo como el de los sanitarios a vacunarse?
No es una medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 386 y supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano.
Haría falta que se aprobara una norma con rango de ley, es posible que hasta de ley orgánica, que estableciera ese deber, una ley que a día de hoy no existe.
¿Por qué es necesario añadir uno o más de un par de zapatos fluchos a la maleta de vacaciones, Tony?
En la maleta siempre fluchos, porque el bienestar es una necesidad que comienza con tus pies y para los descubrimientos de este verano necesitamos fluchos. Ya sabes que son punteros en tecnología del calzado y que aportan soluciones fantásticas como sus suelas con tecnología Dinergy. Además, son tan monos, ¿verdad? ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos fluchos? Comodidad absoluta.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en ikea.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de que el Ministerio de Sanidad, que es el que tiene, por cierto, la última palabra, quiere esperar a después del verano, lo dice Fernando Simón.
Vamos a poner una tercera dosis si los datos científicos epidemiológicos de las investigaciones nos dicen que es necesario ponerla.
Madrid se mete de lleno en el debate de si debe haber esa tercera dosis o no. Y no sabemos si es por abrir otro frente de lucha contra el gobierno de España, pero la comunidad está a favor de no esperar y de que al menos a la población más vulnerable, por ejemplo, a las residencias y a los trasplantados, ese refuerzo de la vacuna llegue cuanto antes. Lo pide así el viceconsejero de Presidencia, Enrique López.
Nuestras autoridades sanitarias sí que están planteándose y exigiendo que haya una tercera dosis para aquella parte de la población inmunodeprimida. Pero eso lo tiene que determinar la autoridad sanitaria a nivel nacional.
Viceconsejero, no, consejero de Presidencia. De momento, el ritmo de vacunación en Madrid no ha variado mucho durante el fin de semana. Por ejemplo, este sábado se han puesto unas 27.000 vacunas y ya se ha alcanzado el 59% de la población diana inmunizada, pero el 71% si hablamos de esa población diana de mayores de 16 años. Sigue haciendo falta dosis, eso sí. Hoy llegan a España cerca de 1 millón. Veremos cuántas les toca a la región. A todo esto, la situación de la pandemia de esta quinta ola parece que sigue con su buena tendencia en Madrid. Continuamos doblegando la curva. Este domingo, por ejemplo, se han notificado 1.027 nuevos contagios. Comparado con el pasado domingo, día 1, son 567 positivos menos. Los 12 nuevos fallecidos son cifras similares a los de la semana pasada, pero sube un poco la presión hospitalaria. Se nota sobre todo en las UCIs de los hospitales madrileños, con 319 pacientes ahora mismo frente a los 247 de hace 7 días. La incidencia acumulada sigue en los 676 casos por cada 100.000 habitantes, a la espera de la actualización por parte del Ministerio de Sanidad esta tarde y de si ver si efectivamente la tendencia a la baja de estos últimos días se mantiene. Soy Álvaro Cobutelén, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes, es 9 de agosto, te despiertas con 22 grados y alguna nube que otra hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Vas a empezar la semana con calor, pero nada comparado con lo que te espera según avance los días. Atento porque a finales de esta semana volveremos a alcanzar los 40 grados. Y lo que te tengo que seguir contando, desgraciadamente, son heridos por arma blanca en Madrid. El último ha tenido lugar esta pasada tarde en el número 80 de la calle Mesón de Paredes, cerca de Embajadores. El herido es un joven de 22 años que presenta dos cuchilladas, una debajo de la oreja y otra a la altura del hombro, de la clavícula. Está ingresado grave en el clínico. Dentro de la casa había otra persona herida con un golpe en la cabeza. Se trata de una chica de 23 años. La Policía Nacional investiga si todo se debe a una pelea dentro del ámbito doméstico. Horas antes se ha producido otro apuñalamiento grave, en este caso en la calle Juan Elviso, de Alcalá de Henares. Es otro chico de 22 años con una herida de arma blanca de la espalda y un fuerte golpe también en la cabeza. La policía ya ha detenido al presunto responsable de esta, detrás de esta agresión. Está un intento de robo, aunque los agentes encargados del caso aún continúan investigando posibles conexiones entre víctima y agresor. 7 y 23, vamos con el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver cómo se han despertado las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora arranca la jornada de lunes y afortunadamente lo hace con tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras madrileñas. Sí que registramos tráfico en aumento, especialmente en la entrada por la zona sur, pero afortunadamente sin incidencias ni retenciones. También se circula con total normalidad en la M40 y M50.
Y también te lleva a dar una vuelta por las calles de la capital y por la M30 a ver cómo amanecen este lunes. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Es Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastante bien. Niveles de circulación muy bajos. A esta hora se circula sin dificultades, tanto en la M30, en los principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, así como también en el interior.
Y enseguida te cuento novedades en materia de transporte. Se han empezado las obras en una de las entradas principales a la capital y hay cortes en cercanías y en metro por obras.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores, confianza y seguridad.
Cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños. Por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
En cuanto al tiempo, lunes de ligero repunte en las temperaturas con máximas, como te decía, que van a alcanzar los 34-35 grados, mínimas esta noche en unos casi tropicales 20 grados, pero como también te contaba, atento porque según avance la semana, desde mañana mismo, sin ir más lejos, llegan de nuevo las alertas por altas temperaturas con máximas que se irán hasta los 38 grados, por ejemplo mañana martes y el miércoles, y que llegarán a los 40 finales de semana y durante el sábado y el domingo. En resumen, prepárate para un calor intenso estos próximos días.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La avenida del Mediterráneo, el acceso a Madrid por la A3, por la carretera de Valencia, es uno de los puntos más calientes, si hablamos de tráfico, para llegar a la capital. Y desde hoy está de obras, en concreto, el puente ubicado por encima de la M30 en su paso por esta zona. Unas obras que van a afectar sin duda al tráfico. ¿Cuánto van a durar y en qué van a consistir, Luis Rafael?
Tendrán una duración de 3 meses, es decir, hasta principios del mes de noviembre. Las obras son de gran complejidad. Además de reformarse la superficie, se van a mejorar también los apoyos centrales, lo que va a provocar incluso que se tenga que izar el puente. Como dices, Álvaro, este paso que conecta Conde de Casal con la carretera de Valencia es un punto clave en la circulación de la ciudad. En torno a 3.000 vehículos recorren cada hora este lugar. Estas obras se unen a las que desde el sábado afectan a la red de cercanías, en concreto a la línea C5 entre Orcasitas y Puente Alcocer, que permanecerá cerrada hasta el 29 de agosto. También hasta finales de mes seguirá sin servicio el túnel de Recoletos, a lo que hay que unir los cierres parciales en metro en las líneas 7, 9 y 12. Todas ellas disponen de un autobús gratuito para recorrer los tramos afectados.
Te cuento también el nuevo incendio de Pastos. Llevamos ya unos cuantos este verano que hemos tenido en la Comunidad de Madrid. En este caso ha sido este domingo en el sector 4 de la Cañada Real, con afectación de 6 hectáreas, tanto en la capital como en zonas ya de Rivas o hacia Madrid. Han trabajado en él 10 dotaciones de bomberos de la capital y 5 de la Comunidad de Madrid. No hay que lamentar heridos durante toda la noche. Esos bomberos han estado refrescando la zona para evitar que se activen nuevos focos y de momento, por suerte, no se han activado. Hablando de incendios, la comunidad ha anunciado que se persona como acusación particular en los 3 graves incendios ocurridos durante 2020 en la región. Te hablo del de Villarejo de Salvanés, del de Quijorna y el de Villaviciosa de Odón. Defiende además que en la futura Ley de Protección Civil y Emergencias, que se va a debatir esta próxima legislatura en la Asamblea, se incluya esa personación del gobierno regional en cualquier fuego, en cualquier incendio que sea intencionado y que traiga consecuencias graves para el medio ambiente o para los ciudadanos, como por ejemplo el de hace unos días, grave, en el pantano de San Juan, 50 hectáreas arrasadas, todo parece indicar que por una imprudencia. Y menudo susto en forma de accidente de tráfico que se ha llevado una mujer de 37 años y sus dos hijas de 1 y 6 años, que han volcado después de salirse de la vía en el kilómetro 16 del M119 a la altura de Valdeavero. El coche ha dado varias vueltas de campana y por fortuna, por mucha fortuna, ninguna de las tres ha resultado herida grave, ni siquiera una fractura, solo contusiones leves. Han tenido que pasar, eso sí, por el hospital para ver si hay alguna lesión interna. No parece que la haya. Se puede decir que las tres, la madre y las dos hijas, han vuelto a nacer.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Todo esto está pasando en Madrid este lunes 9 de agosto. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 7:30, damas y caballeros, son las 6:30 en Canarias. Esto es Herrera en COPE en su tiempo de verano, que es tiempo de recorrido a través de la España que trabaja y labora en el mes de agosto. La España como esta de la clínica Bajisán del doctor Nicolás González Poyatos, donde nos encontramos hoy hablando de la técnica, de las diversas técnicas para conseguir labios voluminosos y carnosos que provee el ácido hialurónico, la utilización del ácido hialurónico. Estamos hablando de labios voluminosos y carnosos, labios mayores, lógicamente. El rejuvenecimiento vaginal al que le estamos dedicando esta mañana parte de nuestro tiempo. Tiempo en el que también tenemos que hablar de la tendencia a la baja, que veremos si hoy sí se confirma esa tendencia a la baja de la pandemia. Las cifras apuntan a menos contagios, menos fallecidos, menos presión hospitalaria y más dosis de vacuna que llegan. Parece que 1 millón que hemos recibido en las últimas horas y otro que recibiremos en las próximas. Se sigue hablando de Leo Messi y de las explicaciones que ha dado para justificar su salida del Barcelona, y de lo que queda claro después de escuchar a Laporta y de escucharle a él es que no hay nada claro, porque uno dice que no podían hipotecar el club y el otro dice que había admitido rebajarse el 50% del sueldo. Bueno, a lo mejor es que no era suficiente. Son y 31 minutos las 7:06 en Canarias. Paco Rosell, director del Mundo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Ignacio Camacho y López de Sagredo, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, don Carlos.
¿Cómo lleváis las vacaciones? Ambos bien. Paco sigue trabajando porque ayer dedicó una buena filípica en su diario El Mundo. Así que sigues con la labor.
Sí, seguimos enganchados a la actualidad, sí. Pero bueno, hemos cambiado paisaje y paisanaje, que eso siempre, en estos tiempos de pandemia, siempre es viene bien.
Esto es. ¿Y Ignacio, qué ha sido de él?
Pues Ignacio sigue a pie de cañón todavía. Todavía me queda un poquito para respirar.
Madre mía, pues ya cómo no va a ver cuándo aproveche, pues el 9 de agosto.
Pues
ya
te prisa, Ignacio.
Una semanita me queda. Van a tomarme un pequeño respiro.
Bueno, vamos a ver. Diario. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Pues en fin, el fotografías del día, el tema de hoy en día está claro, porque si acudes a los medios ves a Messi en todas partes, ¿no?
Sí, eso es. La mayoría de titulares, además, Carlos, coinciden. Hice todo lo posible para quedarme, como tú decías hace unos segundos, eso decía Messi, y ABC termina su frase, pero el Barça no lo sé. Y ese no lo sé, pues deja cabos sueltos. Nuestro Salvador Sostres asegura que Laporta quería renovar a Messi. La inyección de dinero gracias al fondo conseguido por la Liga era fundamental. Pero habría sido el CEO del Barça, Ferran Reverter, el que le habría convencido de que no era la mejor idea, porque era algo así como pan para hoy y hambre para mañana. Y a que no saben quién habría hablado antes con el CEO del Barça para intermediar en este asunto y hacerle ver que no aceptar esa inyección de dinero y apostar por la Superliga era mejor a medio y largo plazo. Pues sí, señores, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Según Sostres, comió el sábado, de hecho, en el restaurante Botafumeiro de Barcelona con Laporta y con el presidente de la Juve, con Andrea Agnelli, los tres caballeros de la Superliga. Y mientras, Carlos, pues muchos se preguntan hoy qué va a ser de la Liga Española. Termino con una frase del editorial de La Razón que a mí me da mucha pena, no sé a vosotros. El eslogan que identificó a la Liga Española como la mejor del mundo es el vestigio de un pasado glorioso que no volverá.
Bueno, ¿tenéis alguna idea definitiva de por qué este rompimiento de relaciones, Paco?
No lo sé, ahí hay dos explicaciones contradictorias entre uno y otro. Messi ayer explicó que estaba dispuesto efectivamente a reducir un 50%, y Laporta dice que no podía hipotecar el club hasta esos extremos. Por lo visto, antes de asumir la presidencia del Barça sí que lo estaba, ¿no? Por tanto, yo creo que todavía hay mucho que aclarar al respecto. La única certeza es que, digamos, que el Barça tiene una situación muy, muy complicada, prácticamente de bancarrota, que se ha intentado disimular, y yo creo que efectivamente no podía seguir sufragando los sueldos de Messi, que no sabemos realmente cómo fueron. Ya reveló El Mundo cuál era el contrato real de Messi hace un tiempo, ¿no? Yo creo que no se puede aguantar en la situación de crisis que está viviendo el fútbol y obliga a un replanteamiento un poco de la liga, en la que se vienen prefigurando casi una Europa de clubes de multinivel, ¿no? Por un lado están los que promueven la Superliga, Madrid, Barça y la Juve, que parece que están quieren seguir buscando algunas soluciones, y luego que esa alianza entre ellos tres también hipoteca por la entrada de este fondo de inversión, que parecía que era el que iba a rescatar la situación de la liga y podía producir que si fuera una liga competitiva con relación a lo que ocurre en Francia o lo que ocurre en Inglaterra, donde hay clubes ya que son verdaderos estados, ¿no? Por quiénes son los presidentes y los fondos que mueven, ¿no?
Y esta intervención del Madrid a última hora es buena, ¿eh?
Sí, bueno, esto es Madrid nos roba. Madrid nos roba, el Madrid nos roba, el Argentino nos roba. Todo menos aceptar que, iba a decir que Messi le roba, pero bueno, no le roba porque le han pagado queriendo. Pero es que le han pagado casi 1.000 millones en 10 años, 500 los últimos 5. Y esto es inasumible para cualquiera, para cualquier empresa. Más lo que le han pagado a los demás jugadores y concretamente al clan de Messi, que le han subido los contratos hasta niveles disparatados. Eso no se puede aguantar, no lo puede aguantar ni club ni empresa alguna. Y llega un momento en que se rompe, ¿no? Efectivamente habrá que aclarar quién ha sido el que ha tomado la decisión final y con qué datos en concreto. Pero no es difícil aventurarlo, es decir, es que bueno, es que los ingresos son los que hay, las economías se adaptan a los ingresos, y cuando los gastos te superan a los ingresos, estás en quiebra. Así de sencillo.
Sí, sí.
Así de sencillo. Sí, 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 sí. Entonces, Messi se había convertido en inasumible para el Barça. Dice que se ha rebajado el sueldo. Bueno, habrá que saberlo. Igual se había rebajado para los dos primeros años, pero
sí, pero una cosa es el sueldo y otra la ficha, etcétera. ¿Eh? Son cosas,
claro, bueno, no, pero creo que dijo también la ficha, no lo sé, pero no lo recuerdo. Pero y luego esto de las lágrimas y tal, esto de las lágrimas, todos llorando, la gimnasta de Tokio llorando, todos llorando. Mira, estas cosas se vienen llorando, ¿eh? Y cuando se cobra ese dinero no se llora.
Y el gobierno no puede bajar la guardia ni en pleno mes de agosto, ¿eh? Se le acumula el trabajo, como destaca la prensa.
Se le acumula el trabajo, Herrera, porque a una de sus ministras, a la ministra de Justicia, Pilar Llop, se le ha ocurrido decir en una entrevista en El País que es bastante improbable que el Supremo anule los indultos a los condenados por el procés. Claro, la oposición ha cargado contra ella. Ciudadanos, por ejemplo, habla de injerencia. Justo El Mundo de Rosell editorializa sobre este tema, así que solo doy una pincelada. Habláis, Paco, de una nueva muestra de sectarismo. Todo esto en un momento en el que precisamente el PSOE sigue presionando al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ignacio, tú escribes sobre esto hoy en ABC, así que ahora nos cuentas. El otro asunto es la encuesta que publica La Razón. Si hoy hubiera elecciones en Andalucía, el PP pasaría de 26 a 40 o 42 escaños, que es una subida de entre 14 y 16, y con Vox pues sumaría mayoría absoluta. El elegido por Sánchez, Juan Espadas, se deja 115.000 votos en 2 meses y hasta 5 escaños, que sería pues un batacazo importante. Claro, algunos como Jorge Vilches, en La Razón, se preguntan si al PP le compensaría ahora mismo un adelanto electoral. Él cree que no y argumenta que a los ciudadanos les preocupa la salud y el empleo y por eso quieren gobiernos estables.
Bueno, la ministra de Justicia, pues en la senda de los más cafeteros. Esto tampoco me imagino que a Paco le produce mucha sorpresa, ¿no? Ya venía del Senado, de verdad, o algún gestito, además. ¿Paco?
Sí.
Hola, Paco.
Sí, perdón, es que se me había caído el auricular, disculpa. No, bueno, yo creo que la ministra es que viene haciendo un despliegue de sectarismos desde el minuto uno, cuando se reunió exclusivamente con la Asociación de Jueces para la Democracia, y ya tenía un bagaje como presidenta del Senado tremenda. Ha sido la única que ha aprobado un veto con una ley que perdió el Partido Socialista. ¿Recordáis aquella de la rebaja del IVA a los peluqueros, ¿no? Y claro, lo que hasta ahora el ministro anterior, Juan Carlos Campo, que también era juez, pero se tapaba un poco en ese tipo de cosas. Pero decir injerencia y meterse en injerencia diciendo que seguro que el Tribunal Supremo no se va a oponer, teniendo en cuenta cuál fue la oposición de la sala y los argumentos tan sólidos que expuso la sala en contra de los digamos, los indultos, me parece que es una injerencia inasumible que estamos asumiendo aquí con una naturalidad y un desparpajo, después de que reiteradamente la Comisión Europea nos esté advirtiendo que ojo con la invasión de competencias, la falta de respeto a la independencia judicial, ojo con no tener las normas que no eviten una politización de la justicia, pero aquí no se dan por enterado y seguimos en la misma en la misma deriva, ¿no?
Ignacio, ¿tú escribes de esta cuestión hoy?
Sí, bueno, yo básicamente lo que escribo es de la campaña del gobierno de que la justicia está bloqueada. Cada vez que hace un ministro o una ministra hace una declaración, es que el PP tiene justicia bloqueada y tal. Esto es mentira. La justicia está funcionando perfectamente, como demuestran, entre otras cosas, las sentencias en contra del gobierno. Lo que está bloqueado es la renovación de la cúpula del Consejo de Poder Judicial, que es otra batalla. Bien, bueno, es discutible. Pero, claro, esto de que el PP tiene paralizada la justicia es que sencillamente es mentira. La función jurisdiccional está viva y, bueno, con la lentitud habitual funciona perfectamente. Entonces, bueno, las injerencias sobre el Supremo, pues, hombre, habría que preguntar a la ministra, oye, ¿usted esto lo dice porque lo desea o porque lo cree o porque lo sabe? Porque si lo sabe es un escándalo. Y si lo cree, bueno, es injerencia. Y si lo desea, pues también se puede considerar que es injerencia. A veces publicaba ayer que el gobierno pretende acogerse a la Ley de Patrimonio Histórico, el artículo 57, para impedir el conocimiento de los expedientes de los indultos. Evidentemente se supone que no para el Supremo, sino para la opinión pública. Alegando que hay que los datos personales de los beneficiarios pues son confidenciales. Mire usted, se borran los datos personales y se dan a conocer, porque esto es un asunto, como el propio gobierno decía, de interés público, de utilidad pública. Entonces, bueno, esto es que el escándalo de los indultos va a perseguir al gobierno todavía
durante mucho tiempo. Y luego por un procedimiento artero que se está convirtiendo ya en costumbre. Es decir, leyes que no tienen nada que ver con un asunto, meten de matute procedimientos que alteran otras normas, ¿no?
El patrimonio nacional será monumento a la arbitrariedad y a la chapuza, vamos.
Ahora me gustaría, volveremos a eso a partir de las 8:20 en nuestra tertulia, pero me gustaría el titular, y le preguntamos a Paco porque lo lleva el diario El Mundo, es fascinante.
Sí, tema propio, nos cuenta Olga San Martín en El Mundo cómo pretende el gobierno que sean las matemáticas de primaria en los próximos cursos. Han accedido al borrador del ministerio para los cursos 22-23, 23-24, y esto afecta a casi 3 millones de alumnos de hasta 12 años. El titular, el objetivo que se persigue es que cada vez sean más las chicas que apuesten por carreras STEM, tecnología e ingenierías, básicamente, y para ello el Ejecutivo, y abro comillas, buscará darle a las matemáticas un sentido socioemocional para fomentar el bienestar de los alumnos con una perspectiva de igualdad.
O sea, 2+2, bueno, pocas cosas, yo creo que nos pasan pocas cosas, Paco, con toda la cantidad de idiotas que hay en los puestos de mando, nos pasan pocas cosas.
No, la capacidad de resistencia, que no de resiliencia, de la sociedad española es extraordinario, es decir, en lugar de remover los obstáculos contra el fracaso escolar, restaurar la enseñanza como ascensor social, nos ponemos a este tipo desde que llegaron los pedagogos y se hicieron cargo de esto, pero nunca habíamos adquirido el nivel de este. Es decir, que en lugar de aprender las matemáticas, que es fundamental en los tiempos actuales, estar más pendiente de la empatía, la autoconfianza, la resiliencia, la perspectiva de género, etcétera, etcétera, yo no sé cuándo van a tener ocasión de explicar la esencia de la aritmética y la esencia de la matemática. Es que realmente estamos en manos de tronados, que yo creo que solamente prueba pues eso, la capacidad de resistencia contra la idiotez que se está instalando la sociedad española. Es que es incapaz cada proyecto de ley, como la última, es decir, que tú puedes promocionar dentro de la ESO sin tener en cuenta el número de suspensos, con todos los suspensos que sean necesarios. Es decir, al final tenemos títulos que no sirven absolutamente para nada, ni siquiera el papel, no valen ni el papel en el que están escritos. Es decir, ya se están produciendo una brecha entre el conocimiento que sale de nuestras aulas y las exigencias de las empresas que están formando sus propias personas, que están buscando, porque la enseñanza en España está cayendo en picado, y ahí están los informes PISA y otros, ¿no?
Es desternillante el relato que hace el editorial, por ejemplo, hoy del Mundo, de la fraseología, ¿no? Jerigonza le llamáis, de la jerga que utilizan todos estos.
Pero no solo las matemáticas, es que todo el currículum está invadido de ese lenguaje. Te leo de ABC. los aprendizajes de ambos ciclos se basarán en la experimentación y el juego. Agárrate. El proceso de descubrimiento y valoración del entorno a lo largo de toda la etapa debe ser rico en estímulos, provocador, emocionante y respetuoso con los intereses, gustos y elecciones de los niños y las niñas. Sí, esto es la desculturación de la enseñanza. El currículum ya no va a fijar los contenidos de los idiomas ni de las matemáticas.
Es una guardería, es decir, que toda la formación sea una gran guardería que dure desde los 3 años hasta el término de la carrera prácticamente, ¿no?
Bueno, ahora son 45, la clave económica de hoy es la... Bueno, la segunda mano ya no es solo para los bolsillos necesitados.
Sí, la compra de productos usados bate récords. El sector ha crecido un 25% en un año y pretende aumentar otro 20% hasta 2026. Hasta ahora, como dices, Herrera, este tipo de mercado se etiquetaba a clientes de pocos recursos, pero ha conseguido borrar de un plumazo los estereotipos y las etiquetas y cada vez tiene más adeptos. El sector de la segunda mano ha vendido productos por Internet por valor de 110 millones de euros en 2020. La moda y el equipamiento del hogar son los productos más demandados y la pregunta es ¿por qué cada vez más gente apuesta por este mercado? Pues una de las razones es la concienciación medioambiental y la segunda es el buen estado de estos productos. Comprar de segunda mano no significa ni mucho menos adquirir una camisa, por ejemplo, o una televisión sucias o viejas.
Bueno, damas y caballeros, ya ven ustedes que hoy que le vamos a preguntar. Hoy no vamos a hablar de las Olimpiadas, acabaron ya. Pero Javier, esto del la pregunta de quién dice la verdad o por qué las dos partes no casan es la que hoy prima en el asunto de Messi, ¿o no?
Efectivamente, y bueno, a falta de saber todas las versiones, porque bueno, han hablado, pero han hablado hasta cierto punto, pues nos quedaremos sin saber la respuesta. De momento, la actualidad deportiva, inevitablemente, claro que pasa por Messi. Si ya ayer con la clausura de los Juegos prácticamente solo se hablaba de él, te puedes imaginar que hoy es prácticamente monotema. Todo apunta a que puede ser hoy cuando el argentino llegue a París para cumplir el sueño del jeque y ver al astro argentino con la camiseta del Paris Saint-Germain. Y, bueno, cobrando lo que el Barcelona pues no le ha podido dar por distintos motivos, ¿no? Veremos si después de 17 años Leo Messi finalmente le hace un favor a Florentino y facilita que se cumpla ese sueño del presidente del Madrid de ver a Kylian Mbappé vestido de blanco esta temporada. Y, bueno, si hoy alguien se digna a hablar de deportes y por casualidad no habla de Messi, lo más probable es que hablen de ese comienzo de Liga que arranca este viernes, en la que es la primera temporada, que se puede decir así, sin Leo Messi, ¿no? Bueno, de momento siguen siendo tres los máximos aspirantes a llevarse el título. Ayer el Barça, en su primer partido sin Messi, ganó a la Juventus por 3-0 en el trofeo Joan Gamper, y mientras el vigente campeón, el Atlético de Madrid, perdió por 2-1 frente al Feyenoord. Mientras tanto, un Real Madrid de antaño, se puede decir, con Carlo Ancelotti, con Gareth Bale, con Isco con el pelo corto, no pudo pasar del empate a cero contra el Milán, así que bueno, veremos qué pasa esta temporada en la Liga.
Bueno, y ahí está el Betis, que le metió 5 a la Roma,
¿eh? Ahí está el Betis, igual se mete también en la terna por el título de Liga, ¿o no?
Pues cuidado con este Eurobetis de esta temporada, que nos va a dar grandes emociones. Esperamos los béticos.
Eso es.
Padres, grandes emociones.
Seguro que sí.
Bueno, ahora seguimos hablando de estas cuestiones. Os va a interesar mucho, Paco Ignacio, Bajisán, el rejuvenecimiento vaginal.
Con Jordón Deseos, Carlos.
Ingeniería restauradora.
Exactamente, el relleno de los labios, ¿no? No es otra cosa que relleno de los labios, pero en este caso los mayores. El labio vertical y el transformar un labio seco, desmembrado, de nuevo, efectivamente, en algo mullido, no solo por cuestiones meramente estéticas, también funcionales, muy importante todo ello, con ácido hialurónico, con este polisacárido tan milagroso que últimamente se ha incorporado a nuestras vidas. Bueno, ya lo teníamos, nosotros lo hacemos a un nivel ácido hialurónico personal, por dentro, nuestro. Pero luego también nos inyectamos uno que nos permite mantener otro aspecto más juvenil, indudablemente, también en los labios, en la vulva. Ahora de eso y de otras cosas, en un momento resumen de noticias a las 8.